Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.
Tócale, Sam.
Seguimos en Cinema Jaén Deluxe en la segunda parte de nuestra particular tertulia. Saludos de Luis Moreno y del equipo que hace posible este programa. Gracias por entrar en nuestra web cope.es/jaén y elegirnos. El pasado viernes, día 26 de abril, se estrenó en los cines de medio mundo una película que se ha convertido en la más vista de la historia del cine.
Parece que fue hace 1000 años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última.
El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás.
Exacto, me estoy refiriendo a Vengadores Endgame, la 22ª película de Marvel que ha conseguido alcanzar la asombrosa cifra de $150 millones en solo sus primeras 24 horas en Estados Unidos, estableciendo un récord que hasta ahora tenía Star Wars, El Despertar de la Fuerza, con 119 millones. Pero la pregunta es, ¿qué tiene Vengadores Endgame para haberse convertido en la película récord, en la película más vista de la historia del cine?
Metraje. Bueno, aunque no, vamos más aparte. Es una buena película que responde a los parámetros de toda una saga, ¿no? Y eso tiene un público muy fiel, unos seguidores acérrimos. Y los que no lo somos tanto, pues seguramente nos sobró
más de media
la película
hora,
entera.
Más de media
sí,
hora.
Seguramente. Sí, yo a mí la película
yo
entera.
Yo digo que más de media
hora. Yo es que no creo que esta película tenga nada. Nada, pues nada. Y para mí ha supuesto ya la ruptura definitiva y total entre el espectador independiente y con criterio y los críticos de cine.
No, pero vamos a ver, Ernesto, independientemente de que la película no tenga nada, lo que tendríamos que pensar es ¿por qué esta película arrastra a esta masa de gente al cine como no se había visto nunca?
Propaganda y publicidad.
Y porque es un cine muy sencillo,
pero
hecho
todo
para
se reduce a eso.
Ignorante cinematográfico.
Bueno, no todo, un 70%.
Yo creo que es una película que se ve sin ningún esfuerzo. Y la gente busca hoy irse al cine para entretenerse y ver películas sin esforzarse.
Y espectacularidad visual.
Entonces esta película recurre a la épica. Recurre a la épica, eso sí lo tiene, por momentos aburre, por momentos entretiene, y esa excesiva épica hace que unas entradas y salidas con unos guiones muy forzados te hagan en determinados momentos sentarte a ver un espectáculo visual sin interpretación, sin guión.
En cuestiones de cine, y lo mismo me puede gustar una película del oeste, que una comedia, sí, que un drama, sí, sí, que una película de acción. Y a mí me gustan las películas bélicas.
Pero eso no es ser dogmático.
Vale, quiero decirte que yo no voy en el tipo de espectador que quiere una película con mensaje.
No, yo tampoco, vale. Yo voy a pasar un buen rato.
Y con
rato,
esta película,
pero si aprendes
es que
algo.
Me aburrí soberanamente. Sí, es que me parece que
tiene
es tediosa,
momentos muy aburridos.
Es horrible, horrible. horrible. Ya,
pero yo sigo preguntándome, ¿tan solo porque la han sabido vender bien esta película bate los récords de taquilla hasta situarse como la película más vista en la historia desde el cine? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Yo no pregunto tanto por la película como por los gustos de los espectadores de hoy en día.
Primero que
esta película se justifica solo diciendo que van a verla los adolescentes y los jovencitos, solamente van a verla este sector de población, porque digo yo que para batir los récords,
sobre todo
tiene que ir también gente adulta,
sobre todo, y arrastran a los padres. En la sesión que yo estuve en Jaén, que era ya una sesión de 8
años,
de...
llevan al padre ya el niño, no, pero está talludito, ¿eh?
Vamos, en la sesión que yo estuve, que sería ya una sesión de adultos, que era un día entre semana a las 10 de la noche, estábamos 6 personas. Yo creo que esta película, en las pases que está triunfando, es en los viernes a media tarde, en los sábados por la tarde, que es cuando van las familias completas y se llevan a los críos en pandilla.
No, los domingos festivos y fiestas.
No, pero esta película culmina una serie...
Pero eso con... aquí en España, pero ha sucedido igual en los Estados Unidos, en Francia, en Italia,
son más cosas.
En todo lo que es la cultura occidental.
No, lo de cultura sobra, exactamente.
En la cultura globalizada.
Pero lo de cultura sobra.
Bueno, sí,
cultureta,
o menos. Lo de globalización, estoy de acuerdo, se imponen cada vez los mismos criterios.
¿Quién
los
pone
mismos
o no pone el nombre de cultura?
El nombre y la raya
roja. Esto es... Si es que no merece ni el nombre de fuegos artificiales. El guión es confuso, te da igual que haya
es
uno...
Es muy confuso. Es una lucha entre el bien y el mal llevada a lo que está llevado, a la culminación de que ha habido 21 películas anteriores del universo Marvel, y esta es un poco la culminación de todo eso. Y la gente estaba expectante por ver esto.
Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no.
Aunque haya solo una mínima posibilidad.
Cuarta entrega de esta saga que, según parece, supone el cierre de la misma. Y lo cierto es que el broche final no ha estado mal del todo, por lo menos en cuanto a espectacularidad se refiere. Sin duda, la mayoría de fans les encantará o les encanta esta película. A mí particularmente me encantaría que me encantase, pero he de reconocer que este tipo de épicas, Juan Carlos, no terminan de convencerme. En cualquier caso, supone la película número 22 de la Marvel. La explosión del cine de superhéroes está en pleno auge. En pleno vigor, más pujante que nunca. Los géneros, algunos géneros cinematográficos han desaparecido, el western prácticamente, y ahora viene el cine de superhéroes. Vivimos en la edad dorada del cine de superhéroes. Cuando pasen 40 años y nos analicen, los que estén aquí sentados en COPE dirán, aquellos tipos que veían en su momento el cine de superhéroes y quizá tengan unos parámetros distintos a los que tenemos hoy en día.
Sí, pero de superhéroes que levantan los pies del suelo. Porque John Wayne podía ser un superhéroe en su momento, pero no hace excentricidades que desafían leyes físicas. Sin embargo, en la actualidad hacen falta estos mitos completamente irreales en una sociedad que, desde mi punto de vista, es bastante vacía y que huye de la consistencia, porque la consistencia calienta la cabeza y nos han dicho que es muy aburrida.
Yo insisto en que creo que es una cuestión de calidad. Y, si me permitís el ejemplo, si cogemos las películas de Batman, hay una que es de Tim Burton,
sí,
otra de Nolan. Eso es cine con mayúsculas, y da igual que sea o no sea de superhéroes. Es cine redondo, perfecto, de encuadres, de sintaxis, de guión, de críticas,
¿no?
De todo.
Y este cine igual, ¿eh?
No, hay
este cine es un cine desde el punto de vista técnico intachable.
No, técnico de efectos especiales. Bueno, de lo que es cine, claro. Cine de guión, de contarlo, de secuencia.
Este no es un cine de guión, como no lo era tampoco, a lo mejor tanto, el cine de Tim Burton. porque es un cine más oscuro. Pero este cine, desde el punto de vista técnico, es un cine al cual se le pueden poner muy pocas tachas. Ahora bien, desde el punto de vista de las historias, del guión, esta es la gran diferencia con Faldas y a lo loco, de una película escrita a machamartillo en el sentido de precisión, con una película donde el guión simplemente es una serie de gente que son buenos, unos malos que se transforman malos y que al final hay que derrotar.
Yo insisto en que es una película infausta y discrepo en lo de calidad. A esta película no se le puede discutir porque falta, vamos, sería ya lo último, que con los millones de dólares que se gastan no tuviera calidad técnica, no tuviera una buena luz, no tuviera una buena fotografía.
Pero
después hay una calidad, y Juan Gabriel te dejo, pero hay una calidad que es la inspiración, el ángel que tiene el director. Y eso no se ve por ningún sitio.
No se ve dirección de actores por ningún lado. Yo lo que os quería llevar precisamente para que lo discutiéramos aquí, ¿qué os parece el reparto? Si os parece que algo del éxito de la película está en Scarlett Johansson, en Robert Wade, ¿qué os parece de ese tema?
A mí, sinceramente, me parece un reparto superfluo, que da igual que hubiera
quien hubiera estado ahí hubiera tenido la misma recaudación. Sí, estamos convencidos de eso. Igual. Era lo que yo quería llevar a la
mesa.
Sino
que aquí los actores son
secundarios.
Juegan un trasfondo muy secundario.
Pues entonces, yo creo que estamos de alguna forma reconociendo implícitamente lo que dice
Ernesto.
Pero bueno, vamos a ver, desde que el cine es cine, ha vendido espectacularidad. El cine siempre lo ha hecho. Desde Cecil B. DeMille, pasando por...
Pero con hilo conductor. ¿Quién prefiere ver...
por Griffith, siempre.
¿Quién prefiere ver el Godzilla del año 54 de serie Z o King Kong del año 33? Prefiere ver eso, el del Miriam C. Cooper, que ver el King Kong de ahora.
Pero...
Y es mucho más espectacular el de ahora que el de hace 90 años.
Pero el de antes tenía algo de alma.
Claro. Transmitía. Este dicho, cine de hoy en día no transmite. Eso
no
es
tiene
lo que
alma.
Yo
veo. La diferencia entre un producto comercial y lo que pretende ser arte.
Sí, es para el consumo, lo que se llama de masas. Es rancho.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
El género de los superhéroes ha experimentado no pocas revisiones en estos últimos tiempos, incluso en clave humorística. Algunas revisiones han utilizado también la metáfora para hablar de la sociedad estadounidense, para hablar de ese complejo de Peter Pan que muchos tienen, o la insatisfacción generalizada de varias generaciones. En definitiva, estamos ante el auge, como decía anteriormente, del cine de superhéroes. Y yo discrepo en una cuestión, y es que cuando tanta gente consume este tipo de cine, hay algo más ahí. Hay algo más que no sabemos dar con la tecla, porque si todo fuera tan fácil como publicitar mucho una cosa o ser espectaculares, habría muchísimas películas que batirían los récords de taquilla. Pero se ha debido de crear un caldo de cultivo a lo largo del tiempo que ha facilitado que esta sociedad se incline ante este tipo de propuestas cinematográficas, que son las que están vendiendo. Porque luego, en la tercera parte, vamos a hablar de otro tipo de cine que no nos llega a Jaén y que precisamente la gente no va a ver esas películas.
Lo ha dicho José Ángel, esto es rancho. Y el rancho se lo come cualquiera. Cuando se hagan de los sabores, sí, vamos a ver. Puedo citar los evangelios, muchos son los llamados y pocos los elegidos. En latín decían vigit pars maior, non melior, venció la parte mayor pero no la mejor. Y si me permití el ejemplo futbolístico, aunque pise callo, hay mucha gente del Madrid, los del Atlético somos menos. O sea que lo selecto al final, pues está
madre
ahí.
Mía. Entonces, con lo bien que iba este hombre. Pero ¿por esta... qué tiene que terminar siempre los speech pues de esta manera tan grotesca?
Hay que darle salsa. A mí, de verdad, no vayan ustedes a ver la película. Háganme caso como con Roma, no vayan a verla. Y si quieren ver cine de superhéroes, que ha hablado Luis del humor, Deadpool. Vean Deadpool.
Deadpool.
O Deadpool, como tú quieras pronunciarlo. Y verán ustedes con menos medios, con menos recursos, con menos gastos, lo que es un cine inteligente.
Sí, los fenómenos de masa, ya digo, esto es una cosa que preocupa mucho a los sociólogos y empieza a preocupar a los psicólogos y también a los psiquiatras. Y a veces no tiene mucha explicación. Y lo que creo que no se puede negar en este tipo de cine es que el aspecto mediático, publicitario y, por tanto, propagandístico, cuenta muchísimo. Es decir,
eso está claro.
Luego, ¿algo tendrá el agua cuando la bendicen? Pero el agua puede ser la de una ciénaga.
Bueno, pues es la eterna batalla entre el héroe y el villano, entre el bien contra el mal. Estos superhéroes que nos pintan, pues son unos superhéroes que están muy presentes en nuestros días, que son superhéroes que todos tratan de traer la paz. ¿Os habéis fijado que todos ellos luchan contra personajes siniestros,
contra el mal,
para traernos la paz a este mundo, al universo?
Sí, muy maniqueo.
El superhéroe se ha convertido en un personaje que sale al encuentro de las dificultades y de los problemas del ciudadano medio, que le resuelve sus cuitas y que es capaz de que supere sus obstáculos.
Pero eso es muy pobre, porque es decir, las cosas son blancas o son negras, y las cosas suelen ser grises. Es decir, no, ni es blanco ni es negro, ni es bueno ni es malo.
Suelen ser además reaccionarias. Es decir, bueno, siempre,
todas un mensaje,
siempre habrá alguien, claro, que te va a salvar, claro, la sociedad, claro, al margen, claro, los sí, grupos, o sea, intermedios.
Es un poco lo que decía José Ángel. Estamos hablando de que alguien llega. Antes llegaba John Wayne, ahora llegan otro tipo de superhéroes.
Más preocupante, a mí me preocupan más estos que levantan los pies del suelo, me preocupan. Cuando empiezan a levitar como Santa Teresa, me da no sé qué. Es decir, yo prefiero héroes más cercanos al ser humano.
Sí, con los que puedas empatizar.
Sí, más aristotélicos, sí, sí.
Y yo, y además insisto en lo de reaccionario, porque después esta película tiene un final falso donde lo haya.
Han tenido que quedar bien
con todos los últimos movimientos. Ahora resulta que la que salva al mundo es la Capitana Marvel, que aparece en la última película de la serie.
El final es una
Capitán
quimera,
América se nos vuelve negro. El final es una esto quimera. Es.
Las bandas sonoras están trabajadísimas. Esta es la banda sonora de Vengadores Endgame, compuesta por Alan Silvestri, un especialista en la materia. Y este tema que escucháis lleva por título Portals. Y como digo, forma parte de esa intachable parte técnica que se ajusta como anillo al dedo a una película. Música hecha ex profeso para la épica, para impactar. Y una cuestión que no quiero dejar al margen. En las 17 películas producidas por la Marvel, Ernesto, toma nota, 17 desde el año 2008, en qué poquito tiempo han filmado tanto, solo el 25,6% de los personajes con línea de diálogo son femeninos. Solo un 25% son femeninos. Esto es una cuestión que se está debatiendo mucho ahora en las redes.
No, pero es que es una cuestión histórica. Es
claro,
decir, es
que no
Marvel,
existía la heroína.
Claro, que leíamos Marvel cuando hacíamos el servicio militar, pues sabíamos que había muy pocas heroínas. Las heroínas eran absolutamente marginales. Poco a poco van ganando espacio, pero esa es la realidad. Es que la fuerza, si quiera o no se quiera, en la sociedad actual está equiparada al género masculino. La masa, la cosa, por buscar episodios tradicionales del mundo Marvel, eran hombres.
Pues, y puede ser parecernos correcto o incorrecto, y volvemos a lo del protagonismo de la raza negra en el cine de Hollywood. Pero evidentemente, si está basada en el universo Marvel, como se ha dado a llamar, en el universo Marvel de el dibujo no existían los personajes femeninos.
Sí, la fuerza explosiva, lo que decía Juan Carlos, cuenta mucho. Y la fuerza explosiva es cosa más bien masculina. Claro. Aunque bueno, ahí está Scarlett Johansson para consolarnos un poco. Bien, bien, bien.
Y otra cuestión, ¿os habéis dado cuenta también de que los superhéroes están alumbrados por las sociedades democráticas? Todos ellos son hijos de las sociedades democráticas. Ninguno de ellos sabe lo que es el feudalismo ni las dictaduras.
Y viene del antiguo telón de acero, llevas toda la razón. Capitán América, es que para que
y tienen que salvar a la democracia.
Claro. El mensaje que lanzan es ese.
Yo que tengan que salvar a la democracia, tienen que salvar a un ente abstracto, pero es que, insisto, yo no le veo ningún valor político.
Hay un ente que quiere imponer una dictadura. Sí, pero, y ellos son los adalides de la democracia.
Pero es porque la democracia se ha situado en el lado del bien. Y como esto es tan sencillo como entre el bien y el mal, por eso hablaba yo del maniqueísmo, nosotros casualmente estamos del lado del bien. Y el mal, ¿quién era entonces? Pues los que estaban tras el telón de acero, ¿no? Por tanto, la democracia es el bien y lo demás es el mal.
Y ahora os llevo ya al extremo donde yo quería que llegásemos. Vamos a ver, ¿os habéis dado cuenta que todos los westerns, en muchísimos westerns, había un personaje justiciero que al final acababa imponiendo la justicia?
La objetiva, la ius naturalista.
Pues los superhéroes es exactamente el western.
Eso es
una espectacularidad.
Pero comparar una película del oeste con este engendro, eso es una anatema.
No, estoy hablando en general, no de la película Vengadores Endgame ahora.
Esto es como
estoy hablando en general, en general de lo que veían nuestros abuelos, de ese personaje justiciero que nos gusta ver tanto en cine, que llega a una comunidad que está oprimida, desfavorecida. ¿Cuántas tramas del western podría citar Juan Carlos aquí con estos con esta trama argumental? Muchísimas.
Infinidad. Me viene a la cabeza Raíces Profundas.
Muchísimas.
Me viene a la cabeza cantidad de películas, esta misma de Clint Eastwood, que hizo que fue un trasunto luego de Raíces Profundas.
Esto es la misma historia.
La misma historia, si es exactamente igual, si estamos hablando más de la misma.
El problema que tienen los justicieros de los que estamos hablando es que cuando llegan y se sientan en la poltrona, ya convertido en salvapatria, después no lo echa de allí ni con agua caliente. Y por tanto, la democracia de nuevo se pone en riesgo.
Y además, si tenemos que recurrir a las películas del oeste para justificar la de superhéroes, hay un empobrecimiento, no han sido ni siquiera capaces de trascender lo que ya es un clásico o de darle una vuelta de tuerca.
Espérate que pasen 40 años. Nos vamos. Si quieres seguir escuchándonos, tenemos más temas. Tenemos un último tema interesantísimo, un tercer apartado, donde repasaremos el estado de la distribución cinematográfica en nuestra capital. Todo en Cinema Jaén Deluxe. ¡Hasta ahora!
Cinema Jaén.